Seguiremos leyendo los versos del 15 al 24, aquí en Lucas capítulo 14, versos del 15 al 24. Dice así: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. En nuestro reciente viaje a los Estados Unidos, Viviana y yo pasamos un día con nuestros amigos, Nathan y Brooke, y con sus 3 niños. Y nos invitaron a cenar en un restaurante californiano. Fue, por lo menos para mí, casi la primera vez que pude probar ese tipo de comida. Y no hay nada como una buena cena, y más si te invitan, ¿verdad? Pues ese es el tema del mensaje esta mañana. Estamos pensando sobre las parábolas de Jesús en el Evangelio según Lucas. Y hoy llegamos a la parábola de la gran cena, que es la que acabamos de leer aquí en Lucas 14, del 15 al 24. Jesús estaba, parece ser, en la casa de un gobernante de los judíos, que era también fariseo. Versículo 1 lo dice. Dice: aconteció, Lucas 14, 1, un día de reposo, o sea, un sábado, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, etcétera, etcétera. Y parece ser que Jesús seguía estando en esa casa de ese gobernante que era fariseo cuando él contó no solo una, sino 2 diferentes parábolas. La primera fue la de los invitados a la boda, que ya estuvimos mirándola hace un par de semanas, Lucas 14, del 7 al 11, los convidados a las bodas. Y luego después, estando en la misma casa, con la misma gente, cuenta una segunda parábola, que es la que nos toca hoy, la de los invitados a la gran cena, del 16 al 24. ¿Veis cómo Jesús aprovecha todas las ocasiones para hablar a las personas a su alrededor para transmitirles de alguna forma el mensaje del Evangelio? Es decir, él está comiendo o cenando en esa casa con un montón de gente, y entonces Jesús aprovecha el hecho de estar comiendo o cenando con esas personas para sacar 2 comparaciones que al final tienen que ver con el mensaje del Evangelio, tienen que ver con cómo una persona puede ser salva. Pero Jesús aprovecha el hecho de estar comiendo juntos para empezar desde ahí, desde la mesa donde están comiendo o cenando. Y entonces él saca 2 comparaciones relacionadas con lo que están haciendo. Están comiendo, están cenando. Y entonces él hace 2 comparaciones que tienen que ver con una boda, con una gran cena, para conectar con las personas con las que él está en esa casa de ese gobernante que era fariseo. Y esto me hace a mí pensar, ¿no deberíamos nosotros imitar el ejemplo de Jesús en este sentido? ¿No deberíamos como creyentes intentar quizás un poco más aprovechar las ocasiones naturales de la vida para pensar cómo puedo yo aprovechar lo que estamos haciendo ahora para sacar el tema de Dios o de Jesús, hablar del Evangelio? Muchas veces creo que nos olvidamos de la necesidad que tienen las personas con las que estamos cuando quizás podríamos usar las circunstancias mismas para sacar el tema de Dios y del Evangelio. Creo que deberíamos aprender de lo que hace Jesús en este tipo de ocasiones. Pero ¿de qué trata esta historia o esta parábola de la gran cena? Que es la que nos toca mirar un poco hoy. Como hemos dicho ya o hemos visto ya muchas veces en esta serie sobre las parábolas de Jesús en Lucas, la esencia de una parábola, la que sea, es una comparación o varias comparaciones. Es decir, Jesús usa o bien una historia como el buen samaritano o quizás un objeto o algo cotidiano de la vida normal y él, empezando ahí con esa historia o con ese objeto, él pasa a hacer alguna aplicación espiritual a sus oyentes. Y normalmente en esas parábolas hay está el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación. Yo diría que de las 40 o 50 parábolas que hay en los Evangelios, la inmensa mayoría contienen el mensaje acerca de Jesús y de la salvación que necesitamos en él, ¿no? Entonces, ¿qué cosas compara Jesús en este caso, en esta parábola de la gran cena? ¿Cuáles son los puntos de comparación que podemos encontrar aquí para saber no solo lo que Jesús quiso decir a sus oyentes en esa comida, en esa casa, ese día, sino que sepamos qué nos quiere decir a nosotros hoy, 2000 años después? Yo encuentro 6 comparaciones que podemos encontrar en esta parábola. 6 puntos de comparación y esos 6 puntos de comparación van a ser los 6 puntos que quiero compartir con vosotros esta mañana. Así que vamos con ellos. En primer lugar, y como primera comparación aquí, el hombre que organiza la cena, esta gran cena, en esta historia representa a Dios mismo. El hombre que monta esa cena, que manda a su siervo para que invite a la gente, el hombre que ofrece esa cena a sus invitados, representa a Dios mismo. Creo que no estoy diciendo nada que no sea bastante evidente en esta historia. Dice, un hombre hizo una gran cena, convidó a muchos, etcétera, etcétera. Pues para los efectos de esta parábola, este hombre representa al Señor, representa a Dios. Y es que Dios, en un sentido, también está preparando una gran cena y nos está invitando a nosotros, a todas las personas, nos está invitando para que un día podamos estar ahí sentados a la mesa con todos los creyentes en Jesús, en el reino de Dios. Entonces, esta cena simboliza o nos hace pensar en ese banquete que Dios mismo está preparando para todos los que acepten su ofrecimiento, su invitación a través de Jesús. Y creo que hay 2 facetas del carácter de Dios que se resaltan en esta comparación. Primero, el Dios que está representado aquí por este hombre que organiza la cena es un Dios generoso. Dios es un Dios extremadamente generoso. No siempre vemos a Dios o pensamos en Dios así, pero el Señor es un Dios muy, muy generoso. Nos ha dado la vida, nos ha dado este lugar, este planeta, para que podamos vivir aquí. Dios nos colma de bendiciones de todo tipo, bendiciones materiales. Si estamos aquí es porque tenemos salud para poder estar, tenemos comida, aunque nos quejemos, nos gustaría tener más de todo un poco, pero Dios ha sido tremendamente generoso con nosotros. Y aquí este hombre no solamente organiza una cena, ya está, organiza una gran cena y luego invita a un montón de gente a esa cena. Es una imagen de un señor generoso que abre su casa, que organiza una cena, que quiere compartir con un montón de gente lo que él tiene en su casa. Y Dios es así. Dios está invitándonos a nosotros generosamente a los deleites que Él tiene preparados para nosotros si creemos tan solamente en Jesús como Salvador. Pero además de generoso, Dios es un Dios muy misericordioso, no solo generoso. Y digo eso porque este hombre que monta esa gran cena invita a mucha gente, mandando a un siervo suyo para que los invite, para que vengan a participar de esa cena. Pero ¿cómo son las personas a quienes este hombre invita a su cena? Todas las personas del primer grupo de invitados rechazan la invitación de Dios. No quieren ir a la cena. ¡Qué desprecio!, ¿no? Este hombre está gastando dinero, está trabajando para preparar algo bonito para tanta gente y sale el siervo. Pero la respuesta del primer grupo, sin excepción, es no voy, no voy, no voy. Y ponen sus excusas para no ir. En el fondo es que no quieren ir, no quieren ir. Pero pensamos que Dios no sabe cómo son las personas que Él está invitando a su gran cena, a su gran banquete. El Señor sabe cómo somos los seres humanos y cómo somos. Somos pecadores, somos egoístas. Y hasta despreciamos las invitaciones que Dios nos hace llegar. Y aún así Dios nos sigue invitando. Así es de grande la misericordia de Dios. Él, sabiendo cómo somos, siendo Él como es, bueno y generoso y santo y sin pecado, y siendo nosotros malos, egoístas y pecadores, el Señor es tan misericordioso que incluso en este mismo instante Él nos está invitando a nosotros, a ti y a mí, para que un día podamos estar con Él, sentados a la mesa con Él, disfrutando de un banquete que Dios está preparando para nosotros. ¿Veis cómo el Dios representado por este hombre en esta historia es así? Es un Dios bueno, es un Dios generoso, es un Dios que tiene mucha misericordia, mucha paciencia con nosotros. Y este es el primer punto de comparación aquí. Vamos a pasar al segundo. Si bien el hombre que organiza la gran cena representa a Dios, la gran cena a la que el hombre invita a toda esa gente representa la salvación. La salvación. O si queréis, representa la buena noticia del Evangelio. Lo podemos expresar de muchas maneras, pero en el fondo la idea es esa. Cuando leemos de esta gran cena, no pensemos solamente en comida y en cenas. Todo esto es una parábola, es una comparación, y la cena, la gran cena, representa aquí el regalo de Dios, que es la salvación. Dios nos ofrece no solamente una buena cena, una buena comida, es que Dios nos está ofreciendo la salvación, nada menos. Sabéis que en la cultura reflejada en la Biblia, que es la cultura del Oriente Medio, las comidas y las cenas eran en aquel entonces y siguen siendo hoy una expresión de hospitalidad, de amistad y de comunión. Y la gran cena en esta parábola nos habla de eso, nos habla de la hospitalidad, de la amistad y de la comunión que Dios mismo nos está ofreciendo a nosotros. Dios nos está ofreciendo su hospitalidad y su amistad y el poder tener comunión con Él. Y otra vez, eso es algo aún más increíble a la luz de lo que he dicho antes y que sabemos todos, de que todos los seres humanos sin excepción, por el hecho de ser pecadores, somos incluso enemigos de Dios. Nosotros pensamos muchas veces que somos amigos de Dios. No, yo soy amigo de Dios. ¿Cómo voy a ser enemigo de Dios? Pero según la Biblia, por naturaleza, todos los seres humanos somos enemigos de Dios. Dice en Romanos 5, que siendo nosotros enemigos, Cristo murió por nosotros. No siendo nosotros amigos, no, enemigos. Pero Dios tiene un amor tan asombroso que Él prepara esa gran cena, ese banquete maravilloso. Él lo está preparando ¿para quién? Para sus enemigos. Para sus enemigos, para los que hoy y por naturaleza y por ser pecadores somos no amigos sino enemigos suyos. Y aún así, Él prepara no solo una cena, Él prepara una salvación en Jesús para personas como nosotros. Por su pura gracia, y eso quiere decir su favor inmerecido, algo que no podemos merecer de parte de Dios. Por su pura gracia, Dios nos ofrece su hospitalidad y su amistad y su comunión. Y nos invita a los que somos sus enemigos a ser sus amigos. Una de las ideas en la Biblia para transmitir la idea de la salvación es la idea de la reconciliación. Y la reconciliación tiene lugar cuando ha habido enemistad y ahora hay reconciliación y la enemistad se convierte en amistad. Y el mensaje de Dios es así. Dios se nos acerca a los que somos por naturaleza enemigos y nos ofrece amistad y nos ofrece reconciliación. ¿Cómo? A través de la muerte de Jesús en la cruz por nosotros. Dice Pablo en Efesios 2 que muriendo por nosotros, Jesús quitó, derribó la pared intermedia que antes nos separaba de Dios y nos separaba también entre nosotros. Pero el mensaje del Evangelio es un mensaje de reconciliación. Siendo enemigos de Dios, podemos ser hechos amigos de Dios. Jesús dijo poco antes de morir a sus primeros seguidores, dice, no os he llamado siervos, aunque también os he llamado amigos. Y después dice, y no hay mayor amor que cuando un amigo da su vida por sus amigos. Y eso fue lo que hizo Jesús por nosotros, siendo nosotros todavía sus enemigos. Y Él estuvo dispuesto a hacer todo eso para convertirnos en amigos suyos. Y esta es la buena noticia del Evangelio. No que nosotros seamos buenos o que intentemos serlo. Eso es imposible. No hay esperanza por ese camino. La buena noticia del Evangelio es que siendo nosotros como somos por naturaleza, hemos nacido ya siendo egoístas y pecadores, pero a gente como nosotros, Dios nos está invitando a su gran cena, pero está invitándonos a ser amigos y a estar en comunión con Él, a disfrutar de su presencia a la cabeza de la mesa donde estamos todos sentados con Él. Así que el hombre representa a Dios, la cena representa la salvación. En tercer lugar está el siervo. Sale aquí un siervo del anfitrión o del señor de la casa. Le veis aquí a este siervo, el 17, dice, a la hora de la cena, el hombre envió a su siervo. Y a partir de ahí se habla mucho de él. A partir del 21 dice, vuelto el siervo, después de entregar las invitaciones a la gente, Dice, hizo saber estas cosas, el rechazo, las excusas de la gente. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad, etc. Y dijo el siervo, ya se ha hecho. Y dijo el señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados, etc., etc. ¿Veis cómo el siervo aquí en esta historia representa a la iglesia? Representa a los creyentes. El siervo aquí no es ni el anfitrión, ni es uno de los invitados. Él es como si fuera el mensajero del señor de la casa a sus invitados. Es el siervo quien sale con la misión de llevar y entregar las invitaciones de su señor a todos los invitados. ¿Veis cómo, por qué digo que el siervo aquí representa a la iglesia cristiana, a los creyentes? Y es porque nosotros ni somos el dueño o el señor de la casa, no somos el anfitrión de la gran cena, ni tampoco somos, en un sentido, ya los invitados, ya nos invitó y aceptamos su invitación. ¿Y ahora qué somos? Hemos llegado a ser siervos o mensajeros para llevar las invitaciones a otras personas. En un sentido, la gran misión de la iglesia es llevar a todo el mundo la gran invitación del gran anfitrión a su gran cena. Dejadme que lo repita. La gran misión de la iglesia es llevar a todo el mundo la gran invitación del gran anfitrión, con mayúscula, a su gran cena. Y en un sentido, esta iglesia existe para hacer eso. Cada iglesia local, como esta, como cualquier otra, existe fundamentalmente para cumplir esta misión de comunicar a toda la gente que se pueda la invitación de Dios a su gran cena, que es la salvación. Esa es la misión de la iglesia. Yo sé que hay otras muchas cosas que podemos hacer y que seguramente deberíamos hacer también, pero no, nunca perdamos de vista que la gran misión, la misión número uno de la iglesia y de cualquier iglesia, es esta. Tenemos que ser como el siervo de esta parábola. Tenemos que salir, invitar a la gente, transmitir el mensaje del Señor de la casa a toda la gente que podamos. El Señor, a través de nosotros, quiere invitar a la gente a su casa, a recibir su hospitalidad y su generosidad. Y nuestro papel es comunicarles ese mensaje, entregarles las invitaciones. Somos como carteros del Señor. Pero, ¿qué tal lo estamos haciendo? ¿Hasta qué punto lo estamos haciendo? Sea a nivel de la iglesia o a nivel personal. ¿Estamos viviendo como mensajeros del Rey a la gente que conocemos, familiares, amigos, compañeros, vecinos, conocidos? ¿Qué hemos hecho esta semana pasada? ¿Como siervos, como carteros, mensajeros del Rey? ¿O qué hemos hecho en el mes de abril que ha terminado? ¿Qué hemos hecho en los 4 meses y pico que llevamos de año? ¿Qué hemos hecho en los últimos años para ser siervos del Rey, llevando su invitación a la salvación a todo tipo de gente? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo? Y no lo digo para que nos sintamos culpables, aunque a veces no nos viene mal sentirnos un poquito culpables, pero en el buen sentido de sentirnos motivados para corregir lo que estemos haciendo mal y para ser más conscientes del privilegio que tenemos de ser carteros o mensajeros de Dios a la gente. El mensaje no es nuestro. Somos simplemente siervos. Pero qué importante es, ¿verdad?, llevar las invitaciones a la gente. Si no sale el siervo, mandado por su jefe, con las invitaciones a toda la gente, una y otra vez, varias veces, si él no sale, si no obedece lo que le ha dicho el Señor, ¿cómo llegan las invitaciones en manos de la gente? El señor de la casa seguramente podía haberlo hecho de otra manera, pero él escogió usar a su siervo para ser el cartero, el mensajero. Y Dios también podía salvar a la gente sin ninguno de nosotros, pero él ha querido que seamos nosotros los que llevemos el mensaje a la gente. Y lo tenemos que hacer juntos, como iglesia local, pero también tenemos que hacerlo de forma personal en nuestro día a día, buscando oportunidades. ¿A quién puedo entregar la invitación de mi Señor hoy, esta semana? Luego ellos lo pueden rechazar si quieren, como pasó aquí en el primer grupo de personas. No somos responsables de la respuesta de la gente, pero nosotros somos responsables de hacerles llegar la invitación de Dios. En cuarto lugar, los invitados a la cena representan a todos los seres humanos. Los invitados a la cena representan a los seres humanos. Si os fijáis en esta pequeña parábola, veréis que hay tres grupos de invitados a esa gran cena organizada por aquel hombre. Hay tres grupos de invitados. El primer grupo es cuando sale al principio el siervo, a partir del 17, a hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, este es el primer grupo, pero ¿cuántos de ellos aceptaron la invitación? Ninguno. Invitó a muchos, sale el siervo para animarles a venir a la cena, que ya está preparada, pero van poniendo excusas uno por uno. Y de hecho, ninguno de ese primer grupo, de los primeros invitados, ninguno acepta la invitación del anfitrión. Pero después, cuando el siervo transmite a su jefe esa noticia del rechazo de su invitación por parte de sus primeros invitados, ¿qué dice? Dice, ve pronto, versículo 21, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Es el segundo grupo. Y vuelve otra vez el siervo y dice, Señor, ya lo he hecho, pero todavía hay lugar para más gente. Todavía no está lleno. Entonces, ¿qué dice entonces? Dice, ve por los caminos, por los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Son tres grupos de invitados que representan a todos los seres humanos. Quizás podamos pensar, creo que sería una idea posible, que el primer grupo represente a los judíos. Ellos fueron los primeros invitados por Dios a su salvación. Y quizás los otros dos grupos, los pobres y los discapacitados y los sin techo, quizás ellos representen a los no judíos, a los gentiles que recibirían la invitación después de recibirla a los judíos. No voy a ser dogmático sobre esta idea, creo que es una posibilidad, pero de todas formas me atrevería a decir que en estos tres grupos de invitados estamos incluidos todos los seres humanos. Porque Dios nos invita a todos, nos invita a todos los seres humanos, a todas las personas, a su gran cena, a su banquete. Dejadme que diga aquí algo que puede ser chocante y por favor que no salgáis hasta que termine de decirlo. Pero aquí en esta iglesia creemos sin complejos en la predestinación. Ahí queda, lo he soltado. Creemos firmemente que la Biblia enseña la predestinación, que Dios, antes de crear siquiera el universo, Él ya había predestinado a las personas de toda la historia, de todo el mundo, que Él iba a salvar durante toda la historia humana. Y la Biblia lo enseña y por eso nosotros lo creemos. Aun reconociendo que tiene sus dificultades para nuestra comprensión, pero lo enseña la Biblia, pero dejadme que añada enseguida que en esta iglesia, además de creer en la predestinación, también creemos en lo que se llama el libre ofrecimiento del Evangelio a todo el mundo. Creemos en el libre ofrecimiento del Evangelio a todo el mundo. De hecho, es más, creemos que tenemos el deber de evangelizar a todo tipo de personas y a todas las personas sin discriminaciones. No nos fijamos en la cara de la persona. Tenemos el deber de dar a conocer el mensaje de Jesús a toda la gente, sin excepción. Y ahí no vamos a tolerar ningún tipo de discriminaciones por etnia, o por color de piel, o por estatus social, o por país de origen, o por lo que sea. No. Dios nos manda anunciar la noticia acerca de Jesús a todo el mundo, a toda la gente, y ese es el libre ofrecimiento del Evangelio. Y no solamente somos nosotros los que hacemos ese ofrecimiento, es Dios detrás quien está ofreciendo su regalo de la salvación a todo tipo de personas sin discriminaciones. Y creemos, y yo creo sinceramente, que aunque parezca difícil, aunque parezca una paradoja, pero estas dos verdades no son en absoluto incompatibles. La verdad de la predestinación es un misterio, en un sentido, pero es lo que enseña la Biblia. Y luego está el libre ofrecimiento, ofrecer el mensaje de Dios, el regalo de Dios a todo el mundo. Y creemos que no hay ninguna incompatibilidad, que la Biblia enseña ambas verdades. Y por lo tanto nosotros también tenemos que enseñar ambas verdades y tenemos que ser coherentes y tenemos que salir y tenemos que invitar a todo tipo de personas a recibir la invitación de Dios a su gran cena. Y hoy, déjame que te diga de forma personal, a ti, a todos, esta mañana, el Señor te está invitando a ti a su gran cena. Esta mañana el Señor te está invitando a ti y a ti, a cada uno de nosotros, de forma personal, para que podamos aceptar lo que Él nos ofrece en Jesús, que es una maravillosa salvación. Si tú nunca le has dicho al Señor, Señor, hay muchas cosas que no entiendo, pero yo quiero esa salvación. Por favor, dámela, Señor. Y Él te la dará. Porque Dios se deleita en salvar a los pecadores como nosotros. Número 5. Ya nos quedan dos solo. Los primeros invitados representan a las personas que rechazan la invitación de Dios. ¿Lo veis aquí? ¿Qué hacen los primeros invitados? Los que estaban en la lista original del anfitrión, en su lista. Esta es mi lista de gente que voy a invitar. Y la respuesta del 100% en esa lista fue no voy, no voy, no voy. Y pusieron excusas. Y esta parte del pasaje es una advertencia, porque son las personas que dicen que no voy, rechazo la invitación, no quiero saber nada, no me interesa esa cena, no voy. Y ahí hay una seria advertencia para nosotros, porque no queremos ser como ellos, ¿verdad? Espero que no queramos ser como esas personas que rechazaron con desprecio la invitación del anfitrión a su gran cena. Después de todo su empeño y su esfuerzo, su dinero gastado, enviar a su siervo y todo lo demás, y todo estaba listo, y luego tienen la cara de decir, no voy, y ponen excusas tan malas que parece increíble, ¿no? es que acaba de comprarme una finca. ¿Y qué? Ven hoy a la cena y mañana puedes ir a tu finca o pasar mañana, ¿no? Es que he comprado unos bueyes. ¿Y qué? ¿Qué pasa? Es que me he casado. Ya, pero ven a la cena y mañana te estará esperando tu esposa, ¿no? O tu marido. Es que son excusas y malas. Porque en el fondo lo que hay es que no querían ir a la cena. Y las excusas no son razones, son excusas. Y esa es la advertencia. Hermanos y amigos, según la enseñanza de Jesús aquí, no todo el mundo se va a salvar. Y lo digo así de claro porque, aunque nos choque y aunque sintamos un rechazo hacia esa idea que no todo el mundo se va a salvar, pero sinceramente, cuando leemos estas historias de Jesús, ¿acaso podemos sacar la conclusión de que Jesús está enseñando que todo el mundo se va a salvar, como piensa mucha gente hoy? ¿Es eso lo que Jesús pretende decir con el rechazo de las invitaciones por los primeros invitados? Ah, que al final todos se van a salvar. ¿Cómo termina este pasaje? ¿Cómo termina? Os digo, palabras de Jesús, os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Os pregunto, ¿es esto una imagen de salvación o de perdición? De perdición, ¿verdad? Ninguno de los que invité al principio, ninguno de ellos va a poder gustar de mi cena. Y la cena es la salvación y no van a gustar de la salvación. Y muchas personas no se van a salvar. Y no lo digo yo. La historia empieza diciendo que aquel hombre convidó a muchos. Montó esa gran cena tan generosamente. Mandó invitaciones a mucha gente, a muchos. Convidó a muchos, versículo 16. Pero termina diciendo que ninguno de ellos va a poder gustar de mi cena. Muchos invitados, por rechazar la invitación, no van a estar ahí sentados a la mesa con el Señor. No van a ser salvos. Sinceramente, creo que nos pasa a nosotros muchas veces lo que les pasó a ellos. Creemos tener razones para no creer. Quizás tú creas tener tus razones para no creer en la Biblia, para no creer en el Dios de la Biblia, para no creer en Jesús como tu Salvador. Y creemos que tenemos buenas razones intelectuales, porque he estudiado el tema, porque no puedo fiarme de la Biblia, no sé, no sé cuánto. Y muchas veces lo que nosotros llamamos razones no son más que excusas. Son excusas. Y excusas no faltan para rechazar el mensaje de Jesús. Nos podemos imaginar muriendo y llamando a la puerta del cielo y el Señor asomándose y viendo que no éramos, que no somos creyentes en Jesús. Y Él va a tener que rechazarnos a nosotros. Nosotros le hemos rechazado a Él y ahora Él nos va a rechazar a nosotros. Pero vamos a intentar volver a sacar nuestras excusas. Pero Señor, si tú hubieras conocido la iglesia a la que yo fui en Palma de Mallorca, tú entenderías mi rechazo del Evangelio. Si tú hubieras conocido a ese pastor tan malo de esa iglesia, tú entenderías mi rechazo. Y son a veces buenas razones en un sentido. Pero al final son excusas. Y lo que hay detrás es que no queremos aceptar el mensaje de Dios. No nos gusta. Queremos vivir nuestras vidas libremente, sin ningún tipo de problemas religiosos. Si me hago cristiano, luego no voy a poder seguir haciendo cosas que me gusta hacer ahora. Voy a tener que cambiar, no quiero cambiar, por lo tanto voy a rechazarlo, pero en vez de decir lo rechazo, pues voy a inventarme unas buenas excusas para que suene un poco mejor. Pero el Señor ve lo que hay detrás de las excusas en el corazón de cada persona. Déjame que te anime a tomar en serio esta advertencia, que pienses en los primeros invitados a la gran cena y que decidamos que nosotros no queremos ser como ellos. Finalmente, los otros invitados representan a las personas que aceptan, que no rechazan, que aceptan la invitación de Dios. Ya hemos visto quiénes son. Son del 21 en adelante, cuando manda el Señor a su siervo a volver a invitar a más gente después del rechazo de los primeros, dice: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad, trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y después, cuando todavía hay sitio para más gente, dice: ve y trae a los sin techo, los que están viviendo en la calle, en los campos, también tráelos. ¿Y sabéis? Estas son las personas que entran a la gran cena, que se sientan a la mesa, que disfrutan del banquete. Es este tipo de personas. Yo creo que, aunque también pudiera ser los materialmente pobres y los literalmente mancos y cojos, yo entiendo que es una descripción de nosotros y de cómo somos espiritualmente hablando. Nosotros somos los pobres. Nosotros somos los mancos y los cojos y los ciegos. Nosotros somos los sin techo en términos espirituales. Aunque tengamos mucho dinero en el banco, aunque tengamos un buen trabajo, aunque parezca que todo va bien en nuestra vida, pero necesitamos vernos como estas personas, porque fueron estas personas las que pudieron entrar y cenar en esa maravillosa cena. Y en un sentido, para que tú y yo seamos salvos y un día podamos estar con el Señor sentados a su mesa en la gloria para siempre, necesitamos vernos así. Como que no somos dignos, como que no merecemos haber sido invitados por el Señor a esta cena. Fijaos que esta gente no estaba esperando que aquel hombre de la casa grande, casi un palacio, que manda sus invitaciones por su siervo, todo bien hecho y tal. Ellos no esperaban recibir ninguna invitación, aunque se enterasen de la cena. Ellos sabían que no iban a ser invitados, no por lo menos en la primera lista. Pero después, no solamente son invitados, sino que el hombre manda a su siervo y dice: ¡tráelos acá! Claro, ellos también pudieran haber dicho: es que no quiero, no, yo no voy, pero no leemos de ninguno de ellos que dijera eso. Porque estaban tan agradecidos al Señor de la casa. Se sentían tan poca cosa, tan indignos de una invitación. ¿Qué? ¿A mí? ¿Me invitas a mí? ¿Me llevas a mí a la casa de ese gran señor y para una gran cena? Es que yo no soy nadie. Y así es como te tienes que ver y cómo nos tenemos que ver para que aceptemos la invitación de Dios a la salvación. Vamos a concluir con una pregunta. En esta parábola de la gran cena, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién eres tú? Y os sugiero brevemente cuatro respuestas. Primero, Todos nosotros, sin excepción, somos personas invitadas a la gran cena de Dios. Todos nosotros estamos entre los invitados de Dios. Él nos invita a todos, sin excepción, a su maravillosa cena, la salvación. Segundo, espero que nosotros no seamos como el primer grupo de invitados aquí, despreciando la invitación de Dios, poniendo nuestras excusas como si fueran buenas razones para no creer, para no aceptar la invitación. Tercera respuesta, espero que seamos más bien como los otros invitados después. Que nos veamos como pobres y mancos y ciegos y cojos, sin techo. Es decir, necesitados de Dios, necesitados de Jesús. Así es como nos tenemos que ver para ser salvos. Y en cuarto lugar, si ya hemos cenado a la mesa del Señor, tenemos que pasar de ser invitados a ser siervos. Tenemos que levantarnos de la cena y tenemos que salir a la calle y tenemos que buscar a más gente con quien compartir la invitación de Dios. Que así sea. Amén.